Pues sí, primo, sí. No sé si lo prohibieron después, pero hubo una época donde los futbolistas estaban asegurados y las primas de ascenso y de descenso y de títulos se aseguraba todo en el fútbol. Lo que pasa es que alguna cosa la prohibieron, alguna. No sé exactamente cuál, pero yo recuerdo aquellos años 90 donde se aseguraba todo. El Racing, por ejemplo, las primas de permanencia en primera las tenía aseguradas.
¿Seguro? Claro.
Claro, es que eso da mucha tranquilidad. Eso nos pasa en la vida a todos, con la casa, con el coche, con la moto, yo que tengo perros, con los perros. Pues que cuando lo tienes asegurado y lo tienes con una buena agencia de seguros, como que duermes mucho más tranquilo. Y si no, que se lo digan a los clientes de la agencia de seguros del Fin Ayón, en la calle San Fernando, número 22 en Santander. Eso sí que duermen tranquilos. Pero ya no, porque trabajan con la mejor agencia de seguros de Santander, que ya sería bastante. Es que además saben que la agencia de seguros del Fin Ayón tiene el respaldo de Seguros Catalana Occidente, que eso garantiza que te hagan la mejor propuesta. Y si tienes algún problema, garantiza que vas a tener la mejor respuesta. Así que cualquier cosa que tengas que asegurar, en la agencia de seguros del Fin Ayón.
Todo tu patrimonio, todo lo importante, las inversiones con el Fin Ayón.
En la agencia de seguros del Fin Ayón. Asegurados están los jugadores del Madrid. ¿Cuántos lesionados por problemas musculares tenéis?
Unos cuantos. Tenemos a Sergio Ramos, tenemos a Hazard, que siempre está lesionado.
Carvajal.
Tenemos a Valverde.
Carvajal.
Carvajal. Es que, y luego el tema COVID Hazard, también nos ha afectado.
Claro. Jovic.
Es espectacular lo de
Jovic. Jovic también, además, problemas musculares.
Lo del Madrid viene arrastrándose, no de esta temporada, de varias temporadas atrás, ¿eh?
Bueno, hemos hablado muchas veces, ¿verdad, Arturo Logi, sí, primo? Sí. De las lesiones musculares, de la acumulación. Y siempre nos hacemos dos, tres preguntas. Y como yo tengo un vecino futbolista, pues le he invitado a tomar ese chupito de lujo Sierra del Oso que le ha dejado para esta noche. Y se lo voy a preguntar a él. Digo, te robo cinco minutos, Samuel. Que ya sabéis que jugó en el Racing, el Sporting, Las Palmas, en la Ponferradina, en México. Bueno, pues, y que ahora está todavía enterado antes dando coletazos en el Escobedo, pero bueno, pero no ha llegado ya la hora de colgar las botas, Samu.
Todavía no, hombre, si mientras el cuerpo aguante, al final los futbolistas que llevamos desde tan pequeños con una dinámica diaria, pues cuesta cambiar.
Tiene que costar dejar de jugar al fútbol, ¿no? Llevas desde, como tú decías, desde los 10 años, cualquiera lleváis un futbolista profesional con una rutina diaria, una obsesión diaria, de pronto eso a los 35, 36, romperlo de un día para otro. De hecho, tú sabes que hay compañeros que lo llevan peor que otros, tiene que ser difícil, ¿no?
Sí, bueno, yo de hecho me lo planteé, no jugar este año, pero bueno, al final, hablando con amigos y con gente de confianza, me dijeron que hiciese lo que yo sintiera de verdad, y al final, pues bueno, me tiró más seguir jugando, y con el paso de los meses creo que ha sido una decisión acertada.
Está para jugar, la verdad es que la pinta es de poder jugar este domingo de titular indiscutible. Oye, a ver, una pregunta que nos hemos hecho en la tertulia, en esta tertulia mil veces. Cuando hay en un equipo mucha lesión muscular una temporada, ¿es casualidad? ¿Es producto de la mala suerte?
Bueno, como decías antes, que te estaba escuchando, creo que en algunas circunstancias sí se podría decir que es casualidad, ¿no? En alguna situación concreta, pero en la mayoría creo que pues tiene unas causas variadas.
Como por ejemplo, ¿qué puede causar en un equipo mucha acumulación de lesiones musculares?
Bueno, lo que primero podemos pensar es en cómo se desarrollan los entrenamientos, ¿no? En la carga que proponga el preparador físico en este caso, y en cómo se ejecute. Pero yo creo que va más allá, ¿no? Si hacemos una lectura un poco más profunda, tiene que ver también con la implicación de los jugadores, que pueden estar más relacionadas con el estilo de mando que tenga el entrenador en este caso, y cómo aborden ellos su actividad también fuera del campo.
Uh-huh. Te estoy entendiendo que los entrenadores más intervencionistas, digamos, esos que están más pendientes de todo, más intervencionistas, ¿Es más difícil que haya lesiones musculares que en entrenadores menos intervencionistas, que están menos preocupados de hasta el último puñetero detalle de la vida de cada uno?
Yo creo que la presencia de un entrenador más intervencionista, como dices, minimiza algunos factores, ¿no? Que, por ejemplo, la alimentación, que es tan fundamental, ¿no? Cuando hablamos de lesiones musculares, yo creo que se lleva más a rajatabla si en este caso se está pendiente de ellos y hay un control diario y hay unas exigencias para...
¿La alimentación es importantísima para lo muscular?
Sí, sí, por supuestísimo. Uh-huh. Yo creo que es el factor, bueno, no diría el más importante, pero el segundo, porque yo creo que el más importante para esto y para todo en el fútbol es el emocional. Si un entrenador es intervencionista, pero el matiz es positivo para el jugador, que eso ya no está tanto en su mano, sino en cómo interprete la información que le llega al jugador, será positivo. Pero bueno, yo creo que hay casos también en los que el entrenador intervencionista puede suponer una carga extra para el futbolista que sí que es profesional, ¿no? En el sentido más estricto de la palabra, tanto dentro como fuera del campo, uh-huh. y le supone una carga negativa en lo emocional, lo que te puede llevar a estrés y el estrés a lesionarte.
Te digo esto porque yo he tenido la sensación, y ayer me lo decía un oyente en un WhatsApp, tengo la sensación de que entrenadores obsesivos como Guardiola, como Mourinho, estos que yo defino de muy intervencionistas, como que sus equipos tienen menos lesiones musculares que entrenadores, digamos, más light, más menos pendientes, menos obsesivos, ¿no?
Yo creo que hay una cosa que está clara. En todos los entrenadores que has mencionado, hay muy pocos futbolistas que hayan estado bajo sus órdenes que hablen mal de ellos. Incluso si pensamos en Mourinho como el tío estridente de las ruedas de prensa, los jugadores que han estado bajo su disciplina hablan muy bien de él. Siempre hay alguno que choca con su forma de entender, yo creo que no solo el fútbol, sino la vida, porque yo creo que va más allá y hay un momento en el que no se puede separar a la persona del profesional. Y evidentemente estos entrenadores hacen que el factor es el que yo te hablaba emocional en el jugador sea el positivo. Uh-huh. También hemos visto casos de que un entrenador muy intervencionista ha ejercido esa influencia negativa y ha acabado resultando mal a nivel de equipo.
Uh-huh. La mala vida influye una barbaridad, porque hay futbolistas con vida buena y con vida regular. Dejémoslo ahí.
Sí, bueno, Romario solo hay uno, ¿no? O sea, un jugador que pueda tener una vida desordenada fuera del campo y no se lesione y tenga un rendimiento alto dentro del campo, pues...
Es muy difícil.
Son excepciones los que están tocados por la varita, nada más.
Uh-huh. Pero sigue habiendo esos futbolistas. Tú que has estado en el vestuario de Las Palmas, del Racing, del Sporting, vestuarios profesionales. ¿Todavía se dividen en el vestuario? ¿Tú eres capaz de, en una semana, con 24 compañeros nuevos, decir, mira, esos 12 viven para esto, lo aman, se les ve, están obsesionados, deben ser unos obsesos de la alimentación, de tal? Hay 6 que es entre Pinto y Valdemoro, y esos 7 pues están aquí como podían estar en otro lado. Eso existe como en todas las profesiones, me imagino.
Sí, en cualquier grupo de trabajo yo creo que se puede identificar. Hay estereotipos y no tiene que necesariamente tener una connotación negativa, ¿no? Te ayuda a hacer un análisis de lo que estás viendo, de lo que estás viviendo. Yo cuando llego a un equipo, me pasaba ya cuando era joven, que enseguida cuelgo mis etiquetas. Procuro no hacer prejuicios en lo personal, pero sí que esas etiquetas me sirven para saber quién me puede venir mejor, ¿no? Que sea un estímulo que para mí sea bueno y de quién me debo alejar un poquitín más y reducir mi relación con él a lo que tiene que ver dentro del fútbol, ¿no? Que yo creo que sí que es importante que se sepa diferenciar.
Oye, ¿hay jugadores a los que les viene mejor entrenador duro y hay jugadores a los que les viene mejor entrenador padre? ¿Eso hay también?
Sí, sí, por supuesto. Hay entrenadores que o les metes el dedo en el culo o no rinden.
Y jugadores que si no les estás todo el puto día provocando y tal, no hay tu tía, ¿no? De esos los hay.
Sí, exactamente. Igual que les hay, que como no les pases el brazo por encima del hombro, les cuesta más.
Se te vienen abajo. Son, necesitan mucho cariño. Y después lo sabrá que como los metas mucha presión, los pierdes. De eso sabrá también, ¿no?
Sí, sí, sobre todo porque al final piensas piensan que no es su lugar, ¿no? Si el entrenador no comulga un poquitín contigo y no es en algún momento, o lo sientes tú por lo menos, que es empático, es que la mejor solución, también la más fácil, es cambiar de equipo.
¿Cuánto tarda un vestuario en coger la sobaquera a un entrenador? En saber cómo es el entrenador. Un jefe. Llega un nuevo jefe. ¿Tú cuánto tardabas en casi no equivocarte en definir al entrenador que te encontrabas en el Sporting, en Las Palmas, o al equipo al que llegabas?
A ver, siempre hay sorpresas, ¿no? Pero, y a mí me gusta ser además flexible, pero sí es cierto que en la charla que hace para presentarse yo ya le cuelgo alguna
etiqueta. Te juro por mi madre que lo estaba pensando, digo, joder, no lo voy a decir porque va a sonar prepotente. Te juro por mi madre que te iba a decir, porque por ejemplo yo creo que el primer día en la charla de presentación ya me llevaría casi un esquema de lo que me voy a encontrar.
Sí, y además porque tampoco es que sea el objeto de mi observación lo que está diciendo, sino cómo lo está diciendo, a qué cosas igual le está prestando más importancia en la primera vez que se dirige a nosotros. No sé, son matices que igual cuesta un poquitín más explicar, pero que se viven, y cuando lo notas es un poquitín también instinto, yo creo, ¿no? Uh-huh. Y el instinto sí que se puede ir modulando con el paso del tiempo por las experiencias que vas viviendo, pero también yo creo que se tiene.
De un entrenador, ¿qué es lo que más odian los jugadores? Un detalle. Ese detalle, digas, bof, esto los jugadores no. De un entrenador esto no lo soportamos, no lo soportan. Esto siempre lo hemos hablado, esto... ¿Qué detalle de un entrenador es al jugador le provoca rechazo, no le gusta?
A mí me molesta mucho, por ejemplo, que en el descanso entre el entrenador al vestuario y diga, ¿qué veis? ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Me da la sensación de que no sabe lo que está pasando él y quiere que se lo digamos nosotros.
Eso
me pone muy nervioso.
¿Sí? Ocurre.
Ocurre, ocurre.
Que le pilléis una mentira, me imagino que horrible, ¿no? Alguien me contó, dice, joder, cuando un entrenador, ¡buf!, ya pierdes, ya te ha mentido, dice, es que no hay cojones, aunque juegues, de que recuperes la confianza en él.
Hay muchas veces que se ponen una máscara, ¿no?, para entrenar, para igual liderar. Un entrenador de un perfil personal bajo, que le cuesta más esa parte, se pone una máscara. Y entonces, cuando se pone esa máscara, enseguida le ves alguna rendija de su verdadera personalidad, y entonces pierde el respeto, entre comillas, porque no es el respeto del que podríamos hablar estando por la calle, pero sí que su liderazgo se ve afectado por eso. Entonces, yo creo que el carisma sí que es una de las cosas que se tiene o no se tiene, y cuando tú eres una forma de ser, es mejor que la lleves a tu forma de entrenar, porque si no, es muy fácil que fracases.
¿Existen entrenadores que tratan a todos por igual o eso es imposible? ¿A los estrellitas y a los veteranos un trato? ¿A los chavales les gritas más? ¿O existe realmente ese entrenador, como el otro día definí Arbeloa de Mourinho, que el primer día de Estados Unidos, primer partido, amistoso contra el Galaxy, perdían 2-0 al descanso y contaba Arbeloa, era el primer día? Y cuando entró al vestuario y se cebó con Cristiano y Kaká, nos quedamos todos acojonados. ¿Existe eso o lo normal es distinto trato?
Lo normal es que el trato sea distinto, por lo que te digo, porque una de las partes principales de esa máscara que te decía antes es esa, justamente, el decir que vas a tratar a todos igual y después no hacerlo. Y yo creo que eso está a la altura de los mejores. Encontrar ese equilibrio es lo
para que es difícil.
Por supuesto.
Entrar al vestuario en Madrid, cagarte la madre que le parió a Cristiano, pues es jodido.
Igual lo tenía hasta pensado de antemano.
Es posible. Sí, dicen que Phil Jackson lo pactaba con Michael Jordan. Cuando bajaba la tensión el vestuario, o con Horace Grant, que llegaba, pactaba con él, le llamaba por teléfono el día antes y le decía, mañana me voy a cagar en tu puta madre delante de todos los jugadores, en el descanso. Te voy a... tal. Y era para que los demás dijesen... Hostias, si se atreve a decírselo a Jordan, cuidado, ¿eh?
Es un entrenador muy intervencionista, ¿no?
Sí, listo también, muy listo. Oye, Samu, que me alegro un montón de esta visita de vecino que me has hecho, que los que vivimos en Hondayo, pues somos así, y pasamos a casa del vecino a hablar un momento de fútbol tomando un café, y que un día me tienes que contar, porque lo conté una vez sin dar nombres, la que viviste a última hora, donde fuiste feliz, que fue en Formentera, fuiste feliz, te retiraste allí, te hicieron director de la Escuela Municipal de Fútbol de Formentera, hiciste un trabajo 2 años por el que te felicitó todo el mundo, tal es así que el propio ayuntamiento te llamó y te dijo, oye, que queremos que lleves todas las escuelas, no solo la de fútbol, y cuando habías llegado a un acuerdo y estaba todo hecho, te llamó alguien y te dijo, oye, que ya sabes que hay que hacer un examen en catalán, que si no, no puedes ocupar un cargo público. Y tuviste que hacer la maleta y volverte para casa. Vaya historia, un día me la tienes que contar entera, porque eso tiene que generar una frustración brutal. Que tú consigas un trabajo, que hagas las cosas bien, te feliciten, te ofrezcan un trabajo porque vean que eres un crack gestionando escuelas municipales. Y que cuando ya tienes el contrato hecho, te digan que, falta el requisito de aprobar un examen en catalán, que evidentemente no aprobabas, igual el año que viene puede, pero así de golpe no, eso tiene que ser frustrante de narices.
Sí, la verdad que fue una situación un poquitín controvertida. Era lo primero, una oferta que no me esperaba, la del ayuntamiento, y en segundo lugar, pues lo que tú dices, ¿no? Un poco de frustración porque el conciliador lingüístico fue el que dijo que había que pasar una prueba para ocupar un cargo público. En este caso se mezclan cosas deportivas con políticas, a mí no, de las que no me gusta hablar, pero sí es cierto que todos esos niños que podían o dependen de la actividad que se lleve a cabo en las escuelas y que no se hayan podido beneficiar de todo lo que se estaba haciendo, como tú decías, los 2 años anteriores en la escuela de fútbol, que era un poquitín la referencia, pues una pena, la verdad.
Es terrible, terrible. Y es una prueba de cómo los cántabros jugamos en inferioridad de condiciones cada día más en este país. Aquí puede venir a trabajar todo Cristo y nosotros hay ya cada día más comunidades autónomas a las que no podemos ir a trabajar porque te exigen que sepas su idioma. Es acojonante. O sea, aquí viene cualquiera a trabajar a la administración pública cántabra y los de aquí hay ya 5, 6, 8 autonomías a las que no podemos ir. ¿Quién nos defiende? Ni Cristo. Vamos, 1 millón de gracias. Cuídate mucho, vecino. Arturo, Logi, creía que os iba a apetecer escuchar esta conversación y que creo que hemos aprendido detalles muy guapos para cerrar la tertulia de hoy. ¿Os parece bien?
Sí, muy interesante.
Perfecto.
Pues hasta aquí, la tertulia con colchones.es. Gracias, Arturo. Un abrazo. Adiós, Logi.
Un abrazo para todos.
Venga, que continuamos.
¿Te cuesta descansar por las noches? Cambia tu colchón y aprovecha las horas de sueño. Colchones.es te ofrece las principales marcas de descanso al mejor precio del país. Selecciona tu colchón por peso, edad, postura o temperatura corporal y comprueba que no es lo mismo dormir que descansar. Colchones.es te da 100 días de prueba. Estamos en Primero de Mayo, Peña Castillo, junto a Muebles Madrazo. Y ahora, amplia exposición con los sofás más buscados del panorama nacional. Duerme y descansa con Colchones.es.